¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga, Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Futuro te espera si ibas en el coche, bueno, en el camión o la camioneta donde llevaban a niños, disque de un orfanatorio, disque para llevarlos a una excursión divertida, pero realmente iban a sacarle los órganos para venderlos en el mercado negro. ¿Qué vida te espera si a los escasos 4 o 5 años, vivías en la calle y tenías que cuidar de tu hermanito de 2 años y unos posibles tratantes te lo quitaron y hoy, después de 30 años, no sabes nada de él? ¿Qué vida te espera si vivías en las coladeras de este país y tuviste que a tus 9 años matar por primera vez? ¿Qué vida te espera? ¿Y qué estamos haciendo como sociedad, carajo, para merecer que nuestras infancias vivan estas realidades? ¿Cómo nos atrevemos a tener un sistema punitivo? ¿Cómo nos atrevemos a juzgar por el mero delito sin conocer qué hay detrás? ¿Cómo nos atrevemos? Este caso, miren, no voy a decir más. Ustedes juzguen por ustedes mismos. Pero no mamen cómo hemos fallado. Los dejo.
Bienvenidas, bienvenido a un capítulo más de Penitencia, este podcast que traemos micrófonos a la cárcel y conocemos las historias de quienes albergan las cárceles en nuestro país. Estamos hoy con Malacara y vamos a conocer una historia fuerte, muy interesante, pero quiero empezar por lo obvio. ¿Y ese apodo? ¿Por qué?
Pues aquí me lo pusieron por todas las cicatrices que tengo, los tatuajes, no tengo diente. Aquí me pusieron mala cara.
O sea, fue un apodo que se te dio en la cárcel.
Porque de hecho en otras cárceles me han dicho Frankie, Barney, Niñote. Todo. Y aquí llegué y me pusieron mala cara.
¿Y el nombre que te dieron tus papás?
Francisco Samuel.
Está muy bien. ¿Cómo te gusta que te digan a ti?
Pues así que ya me acostumbré a que me digan varias cosas. Pero pues ahorita que tengo ahorita, pues, más bien.
¿Sí? ¿Sí? Más que Francisco, más que Samuel, más prefieres que Malacara.
Sí, Malacara.
Va. Pues Malacara, conoces todos los reclusorios, has estado entrando y saliendo de la cárcel por muchos años, tienes una vida de mucha calle, sin embargo, me gustaría que empecemos por el principio. cuéntame del principio de tu vida.
Pues mi vida ha sido un poco, ¿cómo te la podrías decir? Desordenada, ¿no? Desde el principio de mi papá y mi mamá, que pues desde chicos se separaron. Se separaron ellos y pues siempre que la lleva de perder pues, son los hijos, ¿no? Y pues mi papá pues también era lacra, también pues, estuvo en cárcel, ¿eh? Norte, oriente, ¿no? De hecho, mi papá se fue al norte y yo me quedé con mi madrastra. Y desde chico, pues mi madrastra me odiaba porque yo me parezco a mi mamá. Okay. Entonces, siempre pues me pegaba, me maltrataba, me agarraba candadazos, cadenazos. Entonces, pues yo, pues como fue pasando la vida, pues yo me fui haciendo más duro. Decía, un día de estos te voy a agarrar, voy a crecer y te voy a matar y cualquier cosa. Pues yo me quedaba así. Y ella pues me pegaba y hasta que una vez las señoras de ahí, mi papá se fue al reclusorio, ya nos quedamos ahí con ella. Y ya pues me recogió, llegó la patrulla y nos recogió a mí y a mis hermanos. Tengo dos hermanos más. Entonces de hecho pues nos llevaron a la delegación.
¿Por qué los recogieron?
Porque pues, sí, estaba bien golpeado, ¿no? Estábamos bien golpeados.
¿De la señora esta?
De la señora, de mi madrastra. Y pues mis hermanos todos también.
¿Qué edad tenían tus hermanos y tú?
Mi hermano pues tenía un año y medio. ¿No? Yo tenía como 7, 8 años cuando ya estábamos ahí. Y tenía mi otro hermano que tenía 5 años.
¿No? Entonces, pues, ¿y a los tres les iba parejo?
No, nada más a mí.
Nada más a ti.
Nada más a mí, pero ellos, pues. Yo me acomedía, como era el más grande, yo me acomedía con las señoras de las casas. Pues, a lavarle los trastes, a barrer, a hacerle cosas. Para yo poder mantener a mis hermanos. Eran los que yo era el más mayor. Entonces, como me fue tratando la vida así, fueron pasando los años, pues me llevaron a la casa hogar. En la casa hogar, pues, me metieron. Y pues, era casa hogar Mami Lupita. Era muy mencionada esa casa hogar. Ese hogar traficaba con órganos de niños.
¿Cómo crees?
Ajá.
A ver, ahorita quiero llegar a eso. Fueron por ti de la delegación, ¿eh? Ese día que estabas todo golpeado y se llevaron tus hermanos también.
Ajá, y de ahí nos llevaron al DIF.
¿Y de ahí al DIF? ¿Y te volvieron a regresar con esta señora o...?
No,
ya no volviste.
A la casa hogar.
¿Ya no volviste a ver a esta mujer nunca?
No, ya no la vi.
¿Y a tu papá?
A mi papá, pues no, porque estaba en el reclusorio.
Okay.
Mi papá estaba en el reclusorio.
Okay. ¿Con tus hermanos cuando llegaste a las casas hogares, estabas con ellos, cerca ahí de ellos?
Sí, pues yo no me separé de ellos. Yo siempre andaba con ellos y pues yo los cuidaba. Cambiaba a mi hermano el chiquito y al otro lo traía conmigo. Entonces yo no dejaba que se les acercaran ni nada.
¿Y cuando ibas con la casa de los vecinos era para que te dieran algo de dinero? ¿Les trabajabas, les dabas los trastes y así para que pudieran comer tus hermanos?
Sí, para poderles pues darles algo de comer, algo de todo. Estábamos bien chiquitos y pues no teníamos un apoyo de nadie, ¿no? Al contrario, pues la señora pues veía que nos daban una torta o algo de comer. ¿Y qué hacía? Pues nos pegaba. Que por qué andábamos pidiendo cosas, que le hacíamos quedar mal a ella. Y así estaba el asunto. Y ya pues, digo que llegué a la casa hogar, ya yo no me separé de ellos. Entonces había un chavo, un moreno ya más grande que nosotros, y siempre decía, no, es que tus caras, tus hermanos, y vas a ver. Y pues yo no tenía mucha maldad. Yo decía, pues, bueno, pues yo sí tenía miedo, en el momento tenía miedo. Pero transcurrió el tiempo y una vez nos llevaron a Veracruz, pero iban como la de 4 o 5 niños, pero no reaccionaban, iban tapados. Y...
Ay, pero llegaste a esta casa, ¿cómo se llamaba esta casa?
Casa Hogar Mami Lupita.
Mami Lupita. Ajá. Y ahí empezaron a traficar órganos en esa casa hogar.
Sí, uno no sabía. Yo no me daba cuenta, sino que un día nos llevaron a Veracruz,
okay,
a todos en una camioneta. Y en esa camioneta, pues, me di cuenta de todo cuando llegamos allá.
¿De qué te diste cuenta?
De los que iban acostados, durmiendo. De que iban durmiendo y, pues, no se despertaban. Desde que llegamos al lugar donde llegamos y ya, los bajaron. Ya los metieron, pues, ya iban más, ya estaban...
Les habían inyectado algo para dejarlos inconscientes. Y poder sacarles los órganos.
Y ya pues ya los morros, ya los chavos ya nos regresaron con nosotros, ya nos trajeron a los demás.
¿Cuántos niños eran?
Éramos como la de 20. 20, o así, 20, 30.
Y por ejemplo, ¿a ti por qué no? ¿Por qué te llevaban a ti?
Ah, porque según era una excursión.
Ah, ok.
Según era una excursión y llevaban bicicletas, patas, bueno, yo creo en las cosas.
Te llevaban algunos niños que iban conscientes y otros
y
que iban inconscientes.
Y los que iban segundo iban durmiendo.
¿Cómo qué edad tenían los niños que iban?
No, pues estaban chiquitos. Tenían, pues es que ahí era una casa hogar de mera mixta. Había abuelitos, niños con síndrome de Down, enfermos, niños, niñas. Todo estaba ahí, todo revuelto.
¿Y el negocio este de tráfico de órganos, quién lo tenía?
La señora.
¿La directora de la casa
hogar? Ahí, la mami Lupita.
¿Cómo te enteraste que los usaron para tráfico de órganos y no para otra cosa?
Porque ya cuando nos regresaron aquí a la Ciudad de México, ya nos regresó la señora. Entonces, yo tuve la oportunidad de que mi mamá nos fuera a buscar y nos encontró. Y ya cuando, pues, supuestamente nos íbamos a ir con ella, nos escapamos la mayoría de ahí. Y yo me fui para la calle como un año. Un año yo estuve en la calle. Y ya agarraron a la señora. Agarraron y todavía está en el reclusorio, ¿no?
O sea, sí se le procesó por el tráfico de órganos de esos
salió,
niños.
Fue muy pronunciado, de hecho está en las redes, todo eso, a la señora.
¿Cómo era vivir en esa casa hogar? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos tienes de esa casa hogar?
Pues, casi, pues era, ¿cómo le puedo decir? Pues era lo mismo como si viviera yo en una cárcel, en una correccional. Igual, casi, no igual, pero pues parecido a eso. Maltrato a la comida igual a tal hora, todos, también había golpes, o sea, había de todo ahí, ¿no? Agarrabas a los niños jugando, a las chavas ya más grandes, pues ya teniendo relaciones con los otros, o sea, algo así bien,
feo,
como algo feo, ¿no?
Muy feo.
Y ya de ahí, pues,
¿iban a la escuela?
No nos llevaban a la escuela. Nada más cada 8 días nos sacaban según al parque. Según iban las gentes a donar cosas y nos llevaban a dar una vuelta.
¿Pero nunca a la escuela?
Nunca a la escuela.
¿Hasta qué año tienes la escuela?
Yo no estudié. No. No, nunca estudié. No, nunca estudié. Yo fui aprendiendo como, pues, se me fueron pasando el tiempo así, de los lugares que llegaba, pues ya ven y ya empecé a leer, a escribir y todo eso. Y ya, pues, ya hice un poquito.
Ah, ¿te quedaste en la calle? ¿Te quedaste a la brava?
Sí, me quedé un año en la calle. Pero ahí fue más duro para mí. Porque yo tenía que ver por mis hermanos.
¿Te llevas a tus hermanos a la calle contigo?
Sí, no, yo no me separé de ellos.
Entonces, cuando te escapas y te vas a la calle, ¿qué edad tenían tus hermanos?
Uno tenía 1 y medio y duramos un año ahí en la casa. Ya tenía 2 años y medio. Mi hermano tenía 5, ya tenía 6, ya tenía 9 años, 10.
¿Y te los llevaste? ¿Al de 2 años también?
Sí, todos nos llevé. Entonces yo parecía como si fuera la mujer y el papá y al mismo tiempo, ¿no? De cuidarlos y todo. Pero de ahí me seguía molestando un chavo de ahí. No, que bueno, yo siempre aguanté hasta el último, ¿no? Yo dije, voy a aguantar y pues ahorita no soy. Sino que ya como por el tiempo duré 1 año en la calle. Pero,
¿cómo era tu dinámica con un niño de 2 años y medio en la calle?
Pues no me separaban, yo lo traía cargando. ¿Y
de dónde sacaban? ¿Pedían?
Yo me iba a las taquerías, a las torterías, bueno, donde vendían comida y yo pues me tranqueaba, yo les limpiaba los platos, les barría. Y ya de ahí pues ya me daban un taco y ya les daba para que comieran ellos. Y me decían, pues está bien. O ya no faltaba la muchacha, la señora que me ayudaba, mira, te traje una ropa, está bien. Sino que yo también ahí tuve un problema, se robaron a mi hermano, el más chiquito, al de 2 años y medio se lo robaron, de ahí. Un día ya regresé y ya no estaba mi hermano, yo lo dejé ahí, ya no estaba, se lo llevaron.
¿Dónde lo habías dejado?
Ahí lo dejé encargado y pues no se lo llevaron. Y ya de ahí, a la fecha, pues ya no supe nada de él.
¿A la fecha no supiste?
No supe nada de él y tuve todavía las esperanzas porque todavía salió mi papá del reclusorio, pero ya mi papá fue y nos buscó. Pues ya como fue pasando el tiempo, yo me empecé como a malear más. empecé a ver la vida diferente. Ya no era como, ay, no, de que me iban, nada, pobrecito, no. Entonces ya me fui adaptando más a la calle, a la sociedad de la... Y de ahí conocí unos amigos, ahí mismo. Ya mi papá nos llevó a vivir con ellos. No, vámonos a vivir, ¿no? Nos fuimos con él.
¿A dónde se fueron a vivir? ¿Con tu madrastra otra vez o ya no?
No, no estaba ya mi madrastra. Mi madrastra estaba separada de él. Pero yo cuando salió mi papá, yo le conté todo. Y mi papá se empezó a buscar a mi hermano. No, te voy a buscar, sí. Pero nunca lo encontró. Nunca lo encontramos. Él se lo llevaron hasta Piedras Negras. Coahuila.
Coahuila.
Hasta allá se lo llevaron.
¿Quién se lo llevó? ¿El DIF o...?
No, uno de un microbús. De ahí que trabajaba se lo llevó.
¿Pero para adoptarlo o sabes si se lo llevó para otras cosas?
No, ya no supimos nada de él.
¿Cómo supieron que se lo llevó ese güey?
Porque fue el último que lo vieron los de los puestos, fue que se lo llevó, que se lo llevaron al micro y se lo llevaron. Y ya no regresaron. Ya no volvieron a regresar para nada.
¿Tu papá nunca lo encontró?
No, ya no.
Entonces, ¿te fuiste a vivir con tu papá?
Pero yo ya le digo que ya había cometido algo ahí, ya había hecho yo algo. ¿Qué ya traía hecho? La culpa, ya traía la mente, ya.
¿Qué habías hecho?
Ya había matado a... Le quité la vida a un chavo de ahí.
¿De ahí? ¿Qué edad tenías?
Pues yo tenía 9 años, 10 años.
Chiquito.
Sí.
¿Por qué lo mataste?
Porque quiso pasarse de lanza con una muchacha de ahí.
Ok. ¿Quiso violar a una chava ahí, de las que vivían en la coladera contigo?
¿No?
Se genera como una hermandad, ¿no? Dentro de esas coladeras. Yo trabajé ahí un rato en las...
Sí, pues es una hermandad de que pues todos vivimos juntos, somos una familia. Entonces ese chavo no era de ahí. Llegó y se quiso pasar de lanza con la muchacha. Y no, pues yo no dejé. Yo lo agarré por la espalda y totalmente pues le pegué mal y se murió. Entonces ese lo teníamos ahí entre la basura, ahí estaba.
¿No empezó a oler muy mal?
Sí, después, con el tiempo, sí. Y pues... Pues me tuve que ir de ahí. Dice mi familia, no, pues vete. ¿No? Entonces ya de ahí empezó mi vida más... Todavía más gacho. Porque ya me fui con mi papá. Yo le platicaba a mi papá todo lo que había pasado ya ahí. Y pues mi papá me decía, no, pues... Vamos a echarle ganas, es diferente ahorita, nueva vida, pero... Pues ya con esto ya no era nueva vida, ya, ya, yo ya traía en la mente ya mano. Y...
¿Tenías la culpa? Dicen que no te recuperas de un primer muerto.
No, pues es un trauma ya muy, muy, muy diferente. Y pues ya pasó el tiempo con mi papá y volví a regresar con mi madrastra.
¿Tu papá?
Mi papá, pero pues yo ya le había comentado a mi papá todo lo que pasé con ella y por qué motivo me fui y todo.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Pero mi papá no me quiso creer. Mi papá no me quiso creer. Él, pues, prefirió más a la señora que pues, uno que su hijo, ¿no? Y pues, ya con el tiempo, pues la señora me quiso pegar ahí. Yo ya no me dejé. Estaba más crecido, ya tenía como 12 años ya. Ya no me dejé. Ya también le contesté, le pegué y la mandé al hospital y todo. Entonces, ahí de ese tiempo, mi papá volvió a caer otra vez al reclusorio, al sur. Entonces, mi madrastra, pues, pues, no, tuvo algo muy raro con mi papá, porque por ella se murió mi papá, ¿no?
¿Cómo estuvo eso?
La señora, pues, vendía su cuerpo.
Se prostituía,
¿no? Y, pues, mi papá, pues... La señora infectó a mi papá de VIH.
VIH.
Ajá. Entonces, ya cuando a mi papá le dieron su libertad en el sur, porque por el mismo de la enfermedad, le dieron su libertad. después ya no fui a vivir con mi papá. Pero a mí ya me andaban buscando por lo de la calle, de que había matado yo al chavo.
Lo del niño.
Sí, ya me andaban buscando a mí. Porque como yo estaba chavo, pues así, no, yo lo pago, ¿no? Un año, dos años, yo salgo de la corre, no hay problema, ¿no?
No, ni siquiera te hubieras ido a la corre porque estabas muy chiquito.
Y yo después, pues ya con el tiempo, pues mi papá falleció. Falleció mi papá, yo lo vi como falleció en la casa, de VIH. Y primero falleció mi papá y luego falleció la señora, ¿no? Entonces de ahí, ¿qué pasó? Pues nos quedamos solos, ya por completamente solos. Y nos quiso llevar, mi tía nos llevó según a su casa. Pero pues ya como mi vida ya había sido en la calle, pues yo me salí de mi casa y regresé ahí mismo. Y de ahí pues tuve mi primer encierro, que fue en la correccional.
¿En cuál?
Aquí en San Fernando.
¿En San Fernando? Ajá, ¿a qué edad?
A los 14 años ya me habían agarrado.
Luego llegaste directo.
14 años.
¿Por qué delito?
Homicidio.
¿A quién mataste otra vez?
No, pues los mismos que me andaban buscando ya de la calle, yo regresé ahí mismo. Okay. Todos los mismos de ahí ya me han dicho, no, pues fue el que lo mató y todo.
O sea, a los 14 te fuiste a pagar el que hiciste cuando tenías 9 años.
Ajá, me metí 14, 15, 6, y a los 17 años salí.
¿Cómo fue tu vida en San Fernando?
Pues ahí me empecé a malear un poco más, porque pues ahí ya no me dejé, porque la correccional sí es algo más duro.
Sí.
¿No? Pues de que uno llega y pues oye mal, no la palabra, pero lo primero es de que y la vas a pasar, ¿no? No, pues tanto tiempo le he echado ganas como para que llegue aquí y somos iguales, ¿qué puede pasar? Entonces ya de ahí me empecé a juntar con uno más grande que yo, de los que conocía. Ya empecé a pegar yo al box y todo, y ya no me dejé de ahí. Y pues ya me empecé a ganar mi
estatus, tu respeto dentro de la correccional.
Sí, ya me metí 13, 14, 15, 6, 17, 4 años. Yo cuando salí ya de la correccional, pues ya salí ya más maleado. Ya más, más loco, ya tomaba pastillas, ya me controlaban en el servicio médico, todo. Y pues ya de ahí, pues toda mi vida siempre ha sido encerrado ya.
¿Salías a la calle? Uh-huh, y regresabas.
Ya, 14, a los 17, salí a los 17, 18, 19, y a los 19 me vuelven a agarrar por robo y homicidio.
¿Por a quién mataste la segunda vez?
A un policía. De seguridad por un robo que hice. Cuando salí, pues me quiso agarrar. Y lo primero que agarré fue un bastón de carro. Y pegué en su cabeza varias veces y
a matarlo.
Lo maté.
A ver, tengo varias preguntas. Dicen que una vez que matas una vez, ya puedes matar las veces que sean. ¿Se te fue haciendo más fácil a ti?
Pues se pierde el... Se hace la... Esa sería la mente más fría, ¿no? Como la mente. Ya no piensas en lo que puede pasar más adelante porque uno ya lo pasó.
Claro.
Dice, pues ya pasé por esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Mejor. ¿No? Y pues han sido así las cosas diferentes.
¿Podrías decir que encontraste cierta estabilidad en la cárcel tú?
Pues es que uno se tiene que adaptar al modo de sobrevivir allá adentro también. ¿No?
Pero también a la calle, ¿no? ¿Dónde es más seguro, en la calle o adentro de la cárcel?
Yo como toda mi vida me la he pasado así encerrado, pues yo digo que me sentía más seguro ya ahí adentro.
Claro.
Porque de hecho yo cuando yo llegué a la cárcel, pues a mí mi familia me volteó, me dio la espalda. ¿No? Yo marcaba y no, pues es que tú eres un homicida, tú eres ratero, ¿y cómo te vamos a ir a ver? Y, o sea, pues uno va agarrando, entonces en lugar de agarrar, de decir, ay... No, pues agarras más coraje y dices, ah, no vas a venir a ver, no te preocupes, no estoy siendo, simplemente nada más lo estoy saludando y ya. Pero ya como que ya para la sociedad ya somos algo más fuerte, ya, ay, ahí viene ese. Entonces vas escuchando cosas de la cárcel, de la misma gente que está aquí, pues ya de ahí te vas adaptando a todo, tienes que sobrevivir para poder comer, para vestirte, calzarte. Para todo eso uno tiene que sobrevivir. Si me gusta el vicio, pues hoy tengo que trabajar para mi vicio.
¿Tuviste contacto con las drogas cuando estabas en la calle?
Sí.
¿A qué edad empezaste con las drogas?
Pues empecé desde que yo me salí casi de la casa hogar, yo empecé con el FZ10. Antes no había lo que hay ahorita activo, nada. Era FZ10, resistol y tiner de madera. Era la única droga.
¿Y como a los 7 empezaste con esa?
A los 8 cuando me salí de la casa hogar. Ahí empecé con el tiner y el FZ10. Y ya cuando salí de la correccional, empecé a tomar más pastillas. Más pastillas.
¿Qué pastillas te daban, como antidepresivas?
Adentro me daban lo que era el Captopril, el Valium y el Risprona. Eran 3 las que me daban. Ya cuando salí, pues ya tomaba una dosis ya más.
¿Más elevada?
Más elevada. Para...
¿Volviste a ver a tu papá?
No, porque ya había fallecido.
Ah, claro, me contaste.
Sí, ya había fallecido.
O sea,
ya...
¿tenías cuántos años cuando se murió tu papá?
Mi papá fue cuando salí yo de la correccional. Yo tenía 14, 16. A los 17 falleció mi papá.
Oye, ¿y tu mamá?
Mi mamá, ella hizo su vida con una persona también aparte.
¿Pero cómo fue que terminaron ustedes con su papá y no con su mamá? Los 3.
Porque cuando estábamos juntos, mi papá nos dio a elegir a todos. ¿Con quién? ¿Con su mamá o conmigo? Entonces... todos decidimos irnos con mi papá.
¿Tienes recuerdos de tu vida con tu mamá?
Sí, nos echamos 2-3 veces que según iba por nosotros y luego nos quería comprar que con unos tenis, un pantalón y... pues, todo hecho hasta el momento, antes de que ella pasara también todo lo que tenía que pasar, yo todavía hablé con ella, cuando yo salí del reclusorio yo hablé con ella. No, yo les dije que, pues, porque ella todavía se ponía a decirnos que por qué éramos así. Y pues yo le decía, pues es que, ¿cómo no quieres que seamos así? Si ustedes nos hubieran dado educación, otra vida diferente, todo hubiera cambiado, no fuera así, fuera a voltear. Pero uno vive como ustedes quisieron también, y como uno quiso también, ¿no?
¿Sí crees que hay esa conciencia de haber tomado las decisiones que tomaste con la historia que tú tienes?
Pues digo que sí, porque yo no me puedo sacar eso de la cabeza, ¿no? Yo tengo 42 años y a pesar de todo eso, pues he vivido también muchas cosas diferentes. He visto cosas que mayores a todo, pero pues es una vida que sí me... he llevado, ¿no? Y últimamente luego digo, pues ya me gustaría salir y darme una vida diferente, ¿no? Ya 42 años.
¿Pero crees que tengas las herramientas emocionales para poder cambiar tu estilo de vida?
Pues yo digo que siempre y cuando uno se dé ¿cómo se puede decir?
¿La oportunidad de sanar?
La oportunidad de darle una vuelta a tu vida diferente, de ver la vida como debe de ser. No como la que yo viví anteriormente, ¿no? Dicen que si uno no se quiere hacer daño, pues no voltea para atrás. Siempre ir hacia el frente y ir viendo todo lo que viene todavía más para enfrente.
Cada vez vemos a más niños en la calle, niñas. ¿Cómo es, Malacara, el día a día de un niño cuya vida es en la calle?
Es que... pues sí está triste todo eso, ¿no? Porque, de hecho, yo cuando yo andaba en la calle, esta última vez que yo salí, pues yo veía en el metro hacia los niños que pues, limpiaban los zapatos o en el semáforo o algo. Y pues yo si traía una moneda, pues, yo se los daba, ¿no? Y no me dolía ni nada, hasta, va, toma. De hecho, pues esta vez todavía me fui a la calle yo a vivir. Ayer estuve ahí en lo que es en Guerrero y Tepito, en Reforma. Ahí hay unos varios chavos de la calle. Ahí estuve viviendo todavía como 6 meses.
¿Ahorita, la última vez que saliste?
La última vez que salí.
¿Cuántos llevas ahorita?
Ahorita aquí llevo 2 años, 9 meses.
9 años.
2 años, 9 meses.
¿Y cómo es la vida de un niño en la calle? O sea, ¿cómo transcurren los días? ¿Qué actividades? ¿Dónde duermen? ¿Cómo es la vida de un niño en la calle?
Pues la vida de un niño, como por lo mismo de que uno está niño, no tiene malicia, no tiene maldad. todo lo que llegue a ellos es bueno. Ellos todo es bueno, no ven la discriminación que les hacen a uno, los problemas que hay, no sé, uno vive al día, dice, salgo, como, voy, me acuesto, si me gusta el activo, pues, pongo el activo. Pues, ¿el activo para qué es? Para matar el hambre, para matar todo, así que todo lo que tenemos en la mente, ¿no? No vivimos la realidad.
Te hace olvidarte de los traumas.
Hace olvidarte de todo, pero realmente cuando... Bueno, en ese tiempo, pues de morro, agarraron el vicio, vivimos, olvidamos todo. Pero cuando realmente uno le llega a todo, cuando uno está bien, ¿qué es lo que pasa? Es como una piedra que te avienta, ¿no? Un vaso de agua, entonces empiezas a ver la realidad, pero... Para mí, afortunadamente, digo, pues ya fue demasiado tarde cuando yo vi la realidad. Ya demasiado tarde, ya, pues... Hasta el momento ahorita digo, ¿no? ¿Por qué? Luego sí me pongo yo a platicar, digo, ¿por qué me pasó todo esto? O sea, ¿por qué, no? Pero luego también, ¿no? La vida de los problemas de la calle y la vida que uno mismo se quiso llevar. No, porque yo dije, pues, de morro, pues yo me hubiera ido a refugiar con las personas de mi familia. Pero pues al parecer a nadie le importaba, porque si yo le hubiera importado a alguien de mi familia, si ellos hubieran hecho lo posible por irme a buscar a mí y a mis hermanos.
Por sacarte, ¿no?
De donde estaba, del hoyo que estaba.
Empieza tu historia con violencia, donde dijiste, me iba a dar sus hasta cadenas, ¿no? Para pegarnos.
Sí.
Y luego hablaste de... pertenecer a un orfanatorio donde usaban a los niños para sacarles los órganos.
Sí, todo.
Y luego tuviste tu primer asesinato a los 9 años. Por donde la veas, tu historia es durísima.
Sí, porque pues de hecho es lo que ahorita yo digo, ¿no? O sea, ahorita ya me relajo más, ya me tranquilizo más, ya pienso más las cosas porque pues ya estoy en una edad que digo, pues quién sabe hasta qué año me va a dar Dios de vida, ¿no? Pues hoy te estoy platicando, mañana quién sabe, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues yo ya viví muchas cosas que apenas muchos están empezando a una etapa diferente. Que ahorita, pues ya es en 2023, ya es muy diferente la cuestión de ahorita a lo de antes.
Pienso, ¿no? Escucho tu historia y pienso también en... Yo trabajo mucho con población privada de la libertad, ¿no? Especialmente con mujeres. Y pienso en... esas mujeres que luego me dicen que sus hijos escaparon del orfanatorio, que ahora volvieron a agarrar a sus hijos, están en el orfanatorio. Y no puedo dejar de pensar en tu historia, ¿no? De cómo cuántas... Lo peor es que tú tienes 41. Ya estás en la cárcel otra vez, ¿por qué? ¿Cuarta vez?
Sí.
¿Cuarta vez? No hemos aprendido. Tenemos las calles llenas de niños que se fueron y que se salieron a la calle no porque en su casa les iba bien o porque en su casa los quería. ¿Tuvieron una razón para terminar en la calle?
Para estar afuera. Y de hecho hay muchas así las historias de la calle que yo he visto, muchachas, ¿no? 15, 14, 13 años, ¿no? Que luego les decían, pues regresas a tu casa, ¿no? ¿Por qué? No, es que mi padre suyo se pasó de nada. Y hasta mi papá, entonces...
Sí, las violan desde los 4 o 5 años.
Entonces, ¿con qué seguridad va a regresar uno a su casa? Claro. Sin saber que, pues, en la calle, aunque sea bien o mal, andas bien. Claro. No hay golpes, nada, no sé si hay discriminación, ¿no? Gente que, pues, abusiva, que agarra, ay, ve lo más fácil, ay, ese es de la calle, vente, súbete, y vamos a llevar. O sea, agarran lo más así. Entonces, ya es diferente el pensamiento de uno a estar, Si hubiera tenido la oportunidad desde chico que me han llevado pues, a mi casa, que me han dicho, vamos a mi casa, o con una de mis tías, alguien, pues, agradecidísimo, hubiera estado con ellos. Pero yo ahorita, de hecho, ahorita en día yo veo a mi familia y en lugar de darme alegría me da coraje de vernos.
Claro.
Yo veo y que es que te voy a ir a ver. ¿A qué? No, a mí no me vengas a ver, a mí no me vengas a dar lástima, no me veas con lástima, porque no. ¿No? Yo el día de aquí tengo que salir. De aquí tengo que salir. Algún día tengo que salir. ¿No? Y así a mí me gusta seguir lo mismo. Ya estoy más grande y vuelvo a regresar. ¿No? Tengo hermana. Tengo una hermana. Nunca sabía que era mi hermana. Ella se la, cuando nació se la dieron a mi tía. No sabía hasta ahorita, hasta este momento que estoy aquí, me di cuenta que tenía una hermana.
¿No? ¿Ella sabe de ti?
Ella sabe. No, y hasta ahorita me hice carnal y todo. Pero pues yo no mucha comunicación con ella porque, ¿no? O sea...
¿Conoce tu historia?
Sí. Así la mayoría de mi familia, o sea, conocen toda mi historia y todo. ¿No? Entonces yo ahorita, al momento, yo estoy, me quedé solo. No, mi papá.
¿Qué fue de tu hermano?
Ahorita mi hermano, el que quedó conmigo, él ahorita está en el reclusorio. Está en el reclusorio en el norte.
¿Por qué delito?
Me está por secuestro.
Le aventaron muchos, me imagino.
Pues trae 68 años. ¿No? Entonces, pues, el único apoyo nada más éramos yo y él. En la calle éramos yo y él nada más. Él ya se había casado. Él se casó y... Pues, dura, todavía está, de hecho, está con su esposa. Y pues yo no, yo siempre he sido un alcohólico, drogadicto, de mujeriego, que me junto con una persona, me junto con otra, y así me han pasado toda mi vida.
¿Tienes hijos?
Tengo hijos, pero luego me da pena decir que tengo hijos. Uh-huh. Porque tengo siete hijos, pero es la vida que uno, es lo que a lo que yo voy. Que tengo siete hijos, pero me da pena decir que los tengo porque yo nunca he visto por ellos.
Claro. Los incluso tengo... hasta de alguna manera se está repitiendo la historia. Uh-huh.
Entonces yo no quisiera que ellos llevaran la misma vida que yo llevé. ¿No?
¿Sabes si están bien?
Sí, están bien. De hecho, porque tres yo los veía. Todavía con Cerillo, cada 15 días yo los veía. Y de hecho, pues todos saben que yo soy su papá y todo, pero yo cuando iba y los veía, pues a mí me daba pena. Llegar y llegar todavía con el aliento activo, llegar bien pastillo, llegar, y, ¿no? Me daba pena. Porque dos de mis hijos nada que ver conmigo, ellos estudian, trabajan, ¿no? Y todo. Pero son cosas que ahorita ya es cierto límite de ahorita del tiempo. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo tenía la vida todavía por hacerla, pero mi mente, mi ego, mi egoísmo, todo. Ya no, ya yo por más que me quería centrar en la sociedad, ya no podía.
Oye, me la cargué, que hacerte una pregunta. Yo he leído muchos artículos respecto a cómo a los niños de la calle pues, se los roban más, ¿no? Uh-huh. Porque muchos no están registrados, ¿quién va a ver por ellos? ¿Quién va a levantar la alerta de que están desaparecidos y demás? ¿Tienes de alguna manera un hermano que le pasó algo parecido? Y tú viviendo en la calle, ¿qué tanto ves eso? Pues, que son presa fácil para los tratantes, para los pedófilos.
Pues todo eso mismo viene relacionado también con las mismas personas que de la calle. Pues, hay muchas asociaciones allá afuera, que grupo Caracol, grupo esto y grupo esto, y todos van. Pero yo digo que desde eso mismo viene la misma cadena para...
¿Traficarlos?
Para traficar a los niños, ¿no? Para ganarse más dinero, no sé. Porque pues ellos pasan y todavía te escogen a las personas que se van a llevar. No agarran parejo. ¿No? Y pues... No, pues está muy... Está un poco canijo todo ese problema. Pero...
¿Qué sientes con tus años en la cárcel y las personas que has conocido en la cárcel? ¿Sientes que se ha ido empeorando?
Pues hasta el momento yo, La última recaída que yo tuve, esta es la última, yo estuve aquí y aquí he estado reflexionando muchas cosas aquí. En esta caída estoy reflexionando muchas cosas, me pongo a ver la vida diferente, ya no igual, ya... Pues ahorita de hecho es que estoy estudiando mi primaria, yo ya en octubre, noviembre ya me doy mi certificado de primaria.
Oh, qué bien, felicidades.
Uh-huh. De primaria, ya voy a mis áreas, o sea, yo tengo de salir.
¿Te sigues drogando?
No, yo ya no me drogo de nada. ¿Acaso yo nada más mi droga es el cigarro? Pero de ahí fuera ya no.
¿Qué futuro le espera a Malacara?
¿Mande?
¿Qué futuro le espera a Malacara?
Yo quisiera ya un futuro ya diferente, ¿no? Ya tener una pareja, ¿no? Estar en una pareja y...
¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría estar haciendo?
Pues,
si no estuvieras aquí adentro.
Sí, un trabajo, ¿no?
¿Haciendo qué?
lo que más me gusta a mí. A mí siempre me ha gustado, y de hecho no sé, pero siempre en mi mente es tener un octolavado. Trabajar en un octolavado. Sí, eso sí es mi...
¿Te gusta?
Lo que siempre me ha gustado. O dibujar.
¿Pero es bueno dibujando?
Pues poquito.
Tienes un chorro de tatuajes. Cuéntame tus tatuajes, a ver. Pues, ¿este qué significa? Siempre veo la telaraña. ¿Qué significa la telaraña?
La telaraña es cuando... Bueno, es que hay diferentes símbolos. La telaraña es cuando estás en el... Ya estaba en el reclusorio, ¿no? O que ya mataste a alguien. Uh-huh. Eso significa la telaraña. De hecho, también traigo otros aquí.
Sí. ¿Qué dicen esos?
Se dice game over.
Game over, ¿eh?
No, no. Ese es fin del juego, juego terminado.
También ya. Por la gente que has matado.
No, ese es ya cuando me maten a mí o me muera, pues ya.
Va a decir game over, se acabó.
Fin del juego, ¿no? Se afirma la cara.
Se vuelve la cara. Sí. Te veo también muchas... ¿Son charrascadas o te sí. cortabas?
Yo me cortaba.
¿Y te las infectabas? ¿Son las que te hiciste en la correccional o...?
No, en el reclusorio norte.
¿Y por qué te cortabas? ¿Punto emocional o
porque...
por estatus?
Yo tuve un problema ahí adentro. Uh-huh. Y me metieron en una celda de castigo. Okay. Solo. Y me aislaron a todos. Entonces, para que me sacaran a dar una vuelta o algo, pues me cortaron.
¿Te cortabas?
Para que me sí.
Cuando te cortabas ya te decían, no, le vamos al
sí.
área médica o algo.
Ya me decían, ya sé para qué te cortas, vámonos. Ya me llevaban a dar una vuelta, ya me volvían a meter y todo. Sí, esa era la charla.
Tienes un chorro. ¿Cuántos tienes? Unas 40, ¿no?
No, tengo como 20. Esta del cuello.
¿Tienes otra en el cuello?
Sí,
adiós. Esa está grande.
Sí.
¿Y ahí por qué te cortaste?
Por igual, por un momento de depresión.
Está la yugular, ¿no?
Sí. Igual de depresión, qué sé.
¿Querías terminar con tu vida?
Ajá. Y pero, pues, afortunadamente cuando te toca, y no me tocaba, y todavía la sigo contando.
Es un autolavado a la cara.
Uh-huh. Me gustaría.
¿Qué necesitas para lograr trabajar y salirte de la calle, saliendo de aquí? ¿Tú qué crees que necesitas?
Yo ya, la verdad, ya, pues ya ahorita que digo, pues ya tengo poquito tiempo.
¿Sales en cuánto tiempo?
Pues si alguien volviera a promover mis papeles, yo me iría en diciembre. Si alguien me ayudara, así que me dijeran, a ver, yo te voy a mover tus papeles, ¿qué necesitas? Y tengo una reparación de daño de 7,000 pesos. Que por esa reparación, pagando esa reparación...
Ya tú puedes irte.
Sí, ya me hace mi trámite y me puedo ir con el 50 que es firmando.
Uh-huh.
Pero, pues, afortunadamente me hago de la idea que, pues, no tengo quien me haga el favor, pues, me voy a aventar otros 3 años más. Que voy a salir ya a los 46 años.
Porque necesitas que pronto papeles y... Que paguen tu fianza, porque no tienes los 7,000 pesos para pagar tu fianza.
No los tengo. No, aquí pagué la reparación del daño, pero fueron 8,000, pero los pagué con jornadas de trabajo.
Ah, pero ya las pagaste.
Ya están pagadas.
Ya están
pagadas. Sí, nada más era reparación y mis papeles, pero tengo todo, tengo mi primaria, áreas, todo, no tengo castigo.
Nada. ¿Te da algo la cárcel que no te da la calle?
No.
3 comidas al día, una cama, estabilidad.
No, pues yo digo que lo que me da la cárcel yo lo puedo tener allá afuera y vivir mejor. Vivir mejor que en esos lugares, ¿no? Afortunadamente, pues sí, aquí hay 3 comidas y todo, pero no es la comida que realmente uno quisiera.
Claro.
O sea, ves el plato y dices, no.
Sí, la comida de rancho es la comida.
Exacto, ¿no? Pudiendo allá afuera estar comiéndome usted de la calle, sí. Un platillo, unos tacos, una torta, algo diferente que... Y pues, de lo demás, pues, comodidad pues sí hay, ¿no? Pero pues, no como debe de ser también. Que pues voy a dormir a mis horas. Me dio sueño ahorita, me voy a ir a dormir, ¿no? Pues aquí la mente tiene que estar activa todo el día y pensando y todo. Y...
¿Qué crees que haya pasado con tu hermanito?
Pues... Yo siempre he dicho, ¿no?, que primero Dios que esté bien y que Dios me lo bendiga y pues, si está vivo, pues que le eche ganas, ¿no? Y si no, pues ahí vamos todos para allá, ¿no? Pero, pues, afortunadamente, pues, es una vida muy, muy distinta que luego sí, 2, 3 meses, luego estoy ahí sentado, me siento, estoy pensando, y me dicen, ya, güey, regresa, ¿no? Es que realmente no saben lo que yo traigo encima. Claro. O sea, no saben lo que yo estoy...
Tu historia.
Pensando, ¿no? Yo tenía a mi pareja allá afuera, cuando yo llegué aquí, pero pues lo que tiene que pasar en la casa, ¿no? Ya te sentenciaron, ya no voy y...
Ya se fueron.
Me salió uno mejor que tú y no nos vemos, ¿no? Que afortunadamente, pues esas son cosas que más se quedan en la cabeza, ¿no? O sea, sí son muchas cosas que realmente yo estoy recapacitando aquí y quiero... Y lo voy a lograr, todo lo que yo tengo en mente lo voy a lograr.
Hola, cara, este proyecto, este podcast, es para escuchar historias. De quienes habitan en la cárcel, sin ningún tipo de discriminación respecto a pues, qué delito trae o cuántos años trae. Uh-huh. ¿Quiénes viven en las cárceles de nuestro país? Porque yo siempre he sido fiel creyente que un delincuente no nace, un delincuente se hace, ¿no?
Sí, sí.
Y se hace a consecuencia de las fallas sociales. Y yo te agradezco mucho que hoy platiques con nosotros porque... Tú eres el ejemplo de eso, ¿no? Yo estoy segura que si tu historia hubiese sido distinta, ¿no? Porque ponle que naciste en una casa hogar donde... Perdón, en una casa donde se te maltrató. Pero ya llegar a un orfanatorio que te llevó el DIF, o sea, el mismo estado, donde se dedicaban a sacar órganos de niños y matar a niños. Y luego toda tu historia, pues sí nos tiene que hacer reflexionar a quienes estamos escuchando este espacio, ¿no? Y esta entrevista. Y que ojalá tu historia sirva para que reflexionemos en lo que estamos haciendo mal con las generaciones que vienen. Porque a veces mi sensación es que lejos de que existan menos historias como las tuyas, hay más historias como las tuyas. Y nada me da más tristeza que eso. Entonces, gracias por platicar con nosotros hoy.
Sí.
Gracias por contar tu historia. Y deseo de corazón que ahora que salgas, encuentres... esa nueva vida y que te des una oportunidad de vivir una vida fuera de la calle y fuera de la cárcel y libre de adicciones. Porque lo que también creo es... Nadie nos toca, nadie escogimos dónde nacer, ¿no? O sea, que alce la mano quien crea o se acuerde cuando Diosito nos estaba diciendo ustedes dónde quieren nacer, ¿no? Ajá. Pero sí somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida.
Sí.
Y vivir... Hay una parte bien bonita de vivir. Entonces, espero que nos podamos encontrar allá afuera y podamos... Y puedas darte una oportunidad de vivir la vida que quizá el destino hizo todo para que no vivieras.
Sí, pues, sino que... Bueno, y lo tengo que lograr. Porque todo en la vida se puede. Siempre y cuando uno se ponga...
pilas.
Los pies en la tierra y diga, lo voy a hacer y lo voy a hacer porque claro, lo voy a hacer.
Claro.
¿No? Y no al 100, pero pues yo aunque sea me lleve un 50 de todo lo que pienso.
O sea, al 100, ¿no?
Ya se puede. Hay que subir al 80 sí, y sí, hasta el 100, ¿no? Ya que diga Pagua, ya entonces es porque lo logré.
Es porque se logró, ¿no? Exacto.
Pero pues de que se puede y le tengo que echar ganas y ya desperdicié muchos años de mi vida.
No hay que desperdiciar más.
Ya no, mejor ya por lo poquito que me queda, mejor le voy a echar ganas y voy a lograr lo que quiero y...
Me encanta. Pues gracias, mamá cara. Gracias por platicar con nosotros hoy. Muchas gracias.
De nada.